Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. En la edición de hoy, tomamos nota sobre la alta incidencia de choques vehiculares en la que el conductor se da la fuga, mayormente conocido como los hit and runs. Nuestra colega, la reportera Génesis Ibarra Vázquez, se une a nosotros para repasar los choques que se han registrado en los pasados meses y lo que una víctima podría enfrentar en un sistema que requiere evidencia contundente para probar su caso. Hoy es viernes 11 de agosto.
Dos parejas que anoche transitaban en motora por el Expreso 52 en dirección a San Juan fueron víctimas de un conductor negligente que se fue a la huida.
Las autoridades continúan la búsqueda de un conductor que impactó mortalmente a una paramédica que transitaba en motora por la carretera PR-54 de Guayama.
Un hombre que admitió ser el conductor que arrolló mortalmente a una joven madre anoche en Guaynabo se encuentra en la comandancia de Bayamón ante las autoridades, pero a pesar de confesar...
Génesis, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Desde hace unos años atrás, cuando prendo el televisor, cuando prendo la radio, incluso a veces cuando hasta paso por las páginas del Nuevo Día, me da una impresión de que han estado en alzada los casos de hit and run. ¿Qué dicen las estadísticas sobre esto? ¿Esta impresión que tengo es correcta? ¿Están en alzada? ¿Cómo va ese asunto?
Sí, bueno, la policía nos ofreció datos que van desde el 2019 hasta el 7 de agosto de este año, y en ese periodo se registraron 45 choques hit and run graves y otros 89 fatales. Y en la versión digital y en nuestro impreso, los lectores van a poder ver una gráfica con el detalle por año, pero para beneficio de nuestra audiencia podemos mencionar que los choques fatales han fluctuado entre 14 y 24 por año en este periodo. Y este año en particular, entre enero y el 7 de agosto, vamos por 15 fatales. El año pasado cerró con 20 hit and run fatales, así que es un poco preocupante esa estadística, faltando unos 4 meses para que se acabe el 2023.
Sí, eso mismo iba a mencionar, que son 15 fatalidades, pero apenas estamos un poquito más de la mitad del año.
Correcto.
Para esta historia, conversaste o obtuviste el testimonio de una víctima, un hombre que atravesó un accidente, ¿verdad? Que lo dejó lastimado de manera bien grave, precisamente en un caso como este, que fue un hit and run. Cuéntanos un poco sobre ese relato. ¿Qué fue lo que te dijo?
Pues mira, fue bastante complicado hablar con una víctima sobreviviente en primer lugar, pero finalmente pudimos hablar con el doctor Francisco Javier Pérez Rivera, que es cirujano plástico. Él tiene su práctica en Caguas, pero es de Ponce. Y él nos contó que su choque fue en 2007, cuando estaba con un grupo de ciclistas en la carretera 31 de Juncos. Allí,
cuando venimos por la 31 en Juncos, hay una entrada que es hacia la autopista, pero obviamente pues nosotros no podemos entrar a la autopista, íbamos a seguir derecho. Entonces pues viene esta persona, está la entrada aquí, acelera, tira el carro. Al tirar el carro, pues me batió. Me batió ahí, pues caí de espalda.
Y el doctor estuvo hospitalizado 2 semanas. En ese tiempo no pudo mover sus piernas. Sus médicos le dijeron que era posible que tuviera que ser trasladado para recibir tratamiento en Estados Unidos. No llegó a eso, pero el doctor estuvo hospitalizado durante 2 semanas. En ese tiempo no podía mover sus piernas. Sus médicos les comentaron que era posible que tuviera que ser trasladado a Estados Unidos para recibir tratamiento. Afortunadamente no llegó a eso, pero hoy van 16 años de ese choque, y cuando pudimos hablar con él nos comentó que en cualquier momento podría quedar parapléjico si sufre una caída, por ejemplo. Hace 2 años tuvo que ser operado nuevamente de la espalda, así que pues además del impacto emocional que tiene un choque como esto, ha sufrido unas consecuencias de salud que básicamente van a estar con él por el resto de su vida.
Eso mismo yo quería mencionarte, porque el proceso para sanar no es uno fácil. En el caso del doctor que entrevistaste, le tomó o le está tomando más de 16 años su recuperación, pero también hay una parte del proceso en cuanto a estos tipos de choque automovilístico, y es la parte judicial, que me atrevo a decir que algunas personas involucradas hasta podrían decir que es hasta más difícil o más frustrante que el proceso de sanación. Parte de tu historia relata el proceso que él llevó para llevar el caso a juicio. ¿En qué quedó ese juicio? ¿Se logró encontrar a la persona responsable? ¿Se le hizo justicia por este accidente del que todavía está sufriendo?
Mira, no hubo justicia en este caso. Algo que nos dijo el doctor es que pasó un año aproximadamente en los tribunales tratando de obtener justicia. El caso inicial se cayó. Él lo atribuye a que el juez no conocía la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. Luego de eso fueron en alzada y un juez del Tribunal de Caguas también declaró no al lugar. Le dijo al doctor en ese momento que podía llevar un caso civil contra la conductora, pero ya Francisco se sentía tan frustrado con la situación que decidió no presentar ningún otro recurso. Así que pues al día de hoy él siente que el sistema lo abandonó, según sus propias palabras. Esta persona pues obviamente no cumplió cárcel, no le quitaron su licencia, por ejemplo, que es algo que también establece la ley. Así que pues estos casos de por sí son difíciles de investigar, y esa fue la confirmación o la información que nos dio la fiscal Jimara Gabriel Maisonet. Ella es la directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios de Justicia, y pudimos hablar con ella y nos comentó que estos casos son tediosos, son complicados, dependen de factores como el lugar de los hechos, si hay cámaras de seguridad en el lugar, si hubo testigos. Lo describió básicamente como montar un rompecabezas, porque igual puedes tener varias escenas, que es donde se da el choque, por ejemplo. También está el lugar en donde se encuentra el vehículo responsable. Si la persona fallece, también tienes la escena del hospital, etcétera. Así que son muchos elementos, y ella reconoce que muchas personas pudieran pensar que estos casos se pueden erradicar rápido si se identifica el vehículo o el conductor responsable, pero la realidad es que son casos muy complejos y dependen de muchos factores para poder llevarlo sólido al tribunal.
Se podría decir incluso que Pérez incluso tuvo esta suerte del hecho de que pudo hasta identificar a la persona que lo chocó.
Correcto, pero la policía nos menciona que en la mayoría de estos casos sí se esclarecen, y esa es la información que nos da justicia también. Y uno de los factores que contribuye a eso es la identificación de cámaras de seguridad en las áreas donde ocurren los choques. Pero pues sí, hay casos que en los que no se logra justicia, lamentablemente, para las víctimas.
Y parte de tu historia también relata de que una de las dificultades que tienen las víctimas es que cuando están siendo entrevistadas por las autoridades, tienden a ser un poquito resistentes a la hora de relatar el trauma que acaban de pasar. Y entiendo que tú, como periodista, incluso pudiste vivir un poquito de esto, porque no fue fácil conseguir un testimonio como el de Pérez, ¿no crees?
Pues sí, o sea, hay un factor ahí también de que hay un trauma, obviamente, que sufren estas víctimas y sus familiares incluso. Y está el asunto también de que llegan a los hospitales con serias consecuencias en su salud. O sea, entonces, un caso que nos mencionó la fiscal, por ejemplo, que aún está en investigación, es el de un gitanrón. De hecho, que pues la persona víctima no ha podido ser entrevistada por las autoridades. Así que esa investigación continúa dilatándose, porque la persona sufrió un trauma tan severo y unos daños tan severos a su salud, que básicamente el doctor lo que le dice a las autoridades es que si esta persona es entrevistada puede sufrir un trauma mayor. Así que ese es otro aspecto que las autoridades tienen que considerar a la hora de investigar estos casos.
Bueno, aun cuando no exista la cooperación del conductor que presuntamente arrolló mortalmente a una joven de 20 años en Hato Rey las otras noches, la investigación sigue su curso. Se alega que el hombre, supuestamente, radicó una querella ante la policía en Barceloneta para reclamar al seguro los daños que sufrió su
Génesis, un caso que se me ocurre como ejemplo de lo complicado que puede ser el proceso judicial, especialmente en casos de hit and runs, es el de la joven Natalia Nicole Ayala, ¿verdad? El que esté escuchando este podcast sabrá que un caso que lleva ya años dilucidándose en la esfera judicial. Trata de esta joven que fue arrollada a principios del 2022 en Hato Rey, y su conductor, el presunto conductor que la atropelló, se fugó. Ya han pasado 2 años, ¿en qué quedó?
Bueno, pues este caso ha sido muy complejo. Como mencionaste, he estado cubriendo gran parte del proceso desde el inicio, y esos retos que tienen que ver con lo que nos habló la fiscal Gabriel Maisonet están en que la fiscalía tiene que ir blindada de evidencia para poder probar estos casos. Y pues fiscalía nos indicó ayer que hoy podría darse las argumentaciones finales. Ha sido un caso que se ha extendido por mucho tiempo. Obviamente eso tiene un peso sobre la familia de la víctima. Y Carlos Maldonado Dávila, que es el acusado, que era el director de la oficina de turismo del municipio de Barceloneta cuando ocurrió el choque, se enfrenta a 10 años de cárcel, que es lo que dispone la ley 22, cuando un conductor impacta a una persona y se va a la fuga. Como parte de la evidencia del proceso, la fiscalía llevó incluso a un perito del Departamento de Justicia que, a base del GPS y como parte de la evidencia, el Ministerio Público incluso llevó un perito de justicia que, basándose en el sistema de GPS del vehículo que presuntamente impactó a esta joven, pues pudo ubicar en la escena del choque al vehículo propiedad de Maldonado Dávila. Así que eso un poco demuestra el reto de llevar estos casos a los tribunales, ¿no?
Génesis, hay una impresión que tiene la ciudadanía, yo me atrevería a decir, de que este problema podría parecer como inevitable, que sería difícil de evitar, especialmente dentro de la infraestructura de Puerto Rico, que no suele tener o no suele ser muy amigable para los peatones. Pero, ¿qué se podría hacer como peatón para evitar estos tipos de accidentes, estos hit and runs?
Sí, obviamente el llamado de los entrevistados que consultamos para esta historia es que el conductor sea sensible, ¿no? Que respete la vida humana cuando esté en la carretera. Pero en el caso de los peatones, pues, la recomendación principal que nos da la policía es que caminen en dirección contraria a los vehículos, porque esto les puede dar break de ver el auto cuando viene hacia ellos, y así tienen una ventana de tiempo para evitar el impacto. Y otra cosa que nos mencionan es que estos casos suelen ocurrir de noche o de madrugada, así que es muy importante que los peatones utilicen ropa llamativa, que no vistan de negro cuando están de noche en las vías, que utilicen una linterna también de ser posible. El mismo celular tiene una opción de linterna que pueden utilizar cuando estén caminando en áreas oscuras, y obviamente utilizar las aceras y los puentes peatonales para evitar una tragedia.
Génesis, gracias por la información.
Gracias a ti, Justin Miguel.
En otras noticias, la Asociación de Maestros denunció ayer que a menos de una semana para que inicien las clases en el sistema público de enseñanza, cientos de escuelas reportaron problemas como plazas vacantes de maestros o problemas de infraestructura en los planteles. Según el presidente del sindicato magisterial, Víctor Bonilla, el 19% de las escuelas que visitaron han presentado problemas con la planta física, mientras que en un 37% no se han recogido los escombros. Asimismo, Bonilla sostuvo que en un 38% de estas escuelas no se han iniciado los trabajos de reparación de columnas cortas. Las clases están pautadas para comenzar el 16 de agosto. En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón, deseándoles un excelente fin de semana.